Muy bien, las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Para nosotros es algo maravilloso canjear nuestros pensamientos de este mundo por los pensamientos divinos, cambiar las normas adquiridas por las cosas que hemos aprendido en el mundo por las cosas y las normas, principios perfectos de Dios. Ese es el proceso. El proceso es un proceso paulatino que requiere fidelidad para lograrlo, pero paga dividendos extraordinarios para nuestra vida, porque Él endereza nuestra vida con su palabra y nos bendice, porque nosotros a través de su palabra adquirimos la capacidad necesaria para poder disfrutar las bendiciones. Eso es parte del sistema elaborado por Dios para bendecirnos a nosotros. Por eso Isaías 48 nos dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y eso es lo que nosotros atesoramos cuando venimos a la iglesia. Atesoramos la poderosa palabra de Dios que es de valor eterno, intrínseco. Siempre va a estar con nosotros. Es lo único que nos llevamos de la faz de la tierra, señoras y señores, pero es de lo que tiene más valor en el mundo entero. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio. Este es el incremento número 72. Y estamos viendo en estos momentos cómo la ira de Dios se manifiesta sobre la idolatría en una sociedad. Y hemos visto que lo que hace Dios es permitir que la naturaleza pecaminosa humana se le dé riendas sueltas. Y una de las manifestaciones que hemos visto es la homosexualidad, el lesbianismo, las pasiones desordenadas. Y ahí es donde vienen los odios, las envidias. En Romanos nos dio un listado de lo que ocurre en la mente de la persona. Dice, así como ellos no tuvieron en bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Y concluye en el versículo 32 de Romano diciéndonos, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo hacen estas cosas, sino que también dan su aprobación a lo que los practican. O sea que estas personas quieren que las personas entren en ese estilo de vida, los incitan a entrar a ese tipo de vida. Vimos después de eso que Isaías nos ofrece a nosotros en la presentación que él hace en las épocas de Ciro, en el capítulo 41 de Isaías, hace una presentación de lo que es la idolatría y lo hace con un sarcasmo extraordinario, hablando de estas imágenes que son forjadas por los hombres, pero que tienen que mantenerse con clavos para que no se caigan, porque no tienen poder en sí mismo. Y con eso vimos el asunto de la aceidad de Dios, porque Dios no necesita soporte humano, Él en sí se mantiene a sí mismo. La aceidad es la cualidad de ser que existe por sí mismo, que posee en sí el principio de su existencia. Y ese es Dios, el iniciador de todas las cosas. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Él es la fuente de toda la existencia, tanto visible como invisible. Pero, claro está, un ídolo no lo es. Culminamos la clase pasada, que nosotros vemos esto hoy en día en la política, el asunto de que el hombre trata de hacer estos ídolos a los cuales él se postra para tener a alguien que lo dirija, porque el hombre siempre tiene que tener un ser superior, pero el asunto es que ellos hacen esto, y esto tiene que ver con la idolatría y tiene que ver con el paganismo. En el sistema público educacional, les comenté al concluir la clase anterior, en estado tras estado, y está pasando ahora en el estado de Texas, que está tratando de impedir la crítica del neodarwinismo. Ya ustedes han escuchado a Darwin, él es el que propone este asunto de la evolución, que las cosas van evolucionando, que se tienen que mezclar de cierta manera para sacar algo mejor todo el tiempo. Ahora no se permite en el aula donde se imparten las clases que haya una crítica en contra de Darwin. Eso es algo muy interesante. No estamos hablando acerca de la educación abierta en el sistema educacional, que así debería ser. No estamos entrenando a las personas a pensar a cómo ver las cosas desde el punto de vista crítico, analítico, qué es lo que debe hacer la escuela, enseñarle a los jóvenes a pensar, a discernir, a saber que si lo que le están diciendo es verdad o mentira. Ellos están suprimiendo también eso, que los jóvenes tengan esa crítica. Y claro está, la crítica es un conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis y que pueden resultar positivos o negativos. La persona, los jóvenes, si están entrenados a pensar críticamente, reciben la información y pueden analizarla y llegar a una conclusión de que si lo que están escuchando es verdad o mentira. Pero lo que sucede, como está sucediendo también en la política, que ellos borran uno de los puntos de vista y solamente permiten que un solo punto de vista sea el que se proponga. Si no tienes con qué comparar, vas a aceptar ese punto de vista como la verdad. Pero ese punto no está respaldado por nada. Ese punto está respaldado por puras mentiras. Está respaldado, como hemos visto en la Biblia y la ciencia, el estudio que hicimos, con pura conjetura. Pero está disfrazado en terminología muy especial, en terminología técnica, en terminología que tiene que ver con la ciencia. Pero nosotros vemos que es ciencia histórica, que no tiene cómo comprobarse, pero lo ponen como realidad. Es el problema que existe en los colegios hoy en día, que a los jóvenes les están quitando la capacidad de razonar, de tener esa crítica, y eso hace que ellos acepten la mentira. Pero no solamente eso, sino que una vez que ellos hacen eso, también ponen a la parte cristiana como si fuera algo aberrante, que es anticuado, que eso no sirve, que eran asuntos del pasado con personas ignorantes porque no tenían el conocimiento que existe el día de hoy. Son cosas anticuadas. Ahora, los ídolos siempre necesitan protecciones especiales, necesitan cadenas para mantenerlos. Una señal de su debilidad. Y ese es el motivo por el cual, por ejemplo, a Islam le asusta tanto el Evangelio, le asusta tanto la radio, le asusta el Internet, porque los jóvenes pueden escoger en contra de Islam. De manera que las religiones falsas tienen que tener coerción y cadenas para mantenerlas, debido a que al final le tienen miedo. Lo mismo pasa con estos sistemas que se proponen en las escuelas. Ahora veamos tres asuntos adicionales que son muy interesantes, porque aquí lo que estamos haciendo es adquiriendo información adicional para ver las cosas claramente desde el punto de vista bíblico. Estas son preguntas que propone la metafísica. La metafísica es aquello que está más allá de lo que se puede ver y tocar, más allá de lo físico. Y es la siguiente. La primera es, ¿cuál es el significado o propósito de nuestra vida? Es una pregunta muy interesante. Si ustedes le hacen esa pregunta a una persona, van a encontrar diversas respuestas. Y muchas veces no van a encontrar respuestas porque las personas generalmente no piensan en eso. No piensan en que para qué yo estoy aquí, cuál es el significado o propósito de mi vida. Lo que siempre están viviendo es una forma cronológica progresiva de lo que voy a lograr. Piensan en logros. Me voy a graduar, voy a tener un buen trabajo, y después me voy a casar, después voy a comprar una casa, después voy a tener hijos, después los hijos van a crecer, después los van a mandar a la universidad, después ellos van a tener hijos, después voy a ser abuelo, y finalmente me muero. O sea, es un ciclo. ¿Te das cuenta? Entonces ellos piensan de esa manera. Pero, claro está, ¿cuál es el significado, propósito de nuestra vida? ¿Ese es el significado? Si entras en una discusión seria con alguna persona, una de las preguntas buenas que le puedes hacer es la siguiente. ¿Cuál cree que es el propósito de tu vida? Esa pregunta es profunda y de alguna forma vas a recibir una respuesta trivial. Pero es una pregunta que penetra hasta la parte más profunda del alma. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué estás en la faz de la tierra? ¿Quién eras tú antes de ser un ser humano? Profundísima esa pregunta. La pregunta epistemológica, esa es la pregunta metafísica. La pregunta epistemológica, y claro está, nosotros podemos abordar estos tipos de preguntas porque nosotros hemos estudiado lo que es la metafísica, hemos estudiado lo que es la epistemología, hemos estudiado lo que es la ética y lo que es la política. Entonces nosotros sabemos que viene de abajo para arriba y todo esto se edifica en lo invisible. La pregunta epistemológica es, ¿por qué debo aceptar como verdad lo que tú me estás diciendo? Que es algo muy interesante para los jóvenes. ¿Por qué yo tengo que decir que el darwinismo es verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me estás diciendo lo que me dices? ¿O por qué me estás diciendo que la creciandad es la verdad? Las personas no piensan acerca de estas cosas, y estas son las preguntas profundas, llegan hasta la fundación epistemológica y la fundación metafísica. La pregunta ética, de la cual hemos hablado anteriormente, es ¿quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿De dónde sacas tu ética? ¿De dónde proviene la información que tú me estás dando a mí, que tú la ves como verdadera? Esas son preguntas fundamentales. Ahora, si un adulto no puede contestar esas tres preguntas, la persona no es suficientemente madura en su manera de pensar. Estás hablando de una persona inmadura. Eso es algo triste que podemos tener personas que pasan clases a nivel de graduación en las universidades y no tienen idea de cómo contestar esas tres preguntas. Pueden tener grados universitarios, me estoy hablando de doctorados, y no saben contestar estas preguntas porque no han pensado, son absolutamente críticas. Y lo que quiero hacer es que aquí les voy a poner una diapositiva que tiene ese triángulo y aquí vemos en la parte de arriba del triángulo a Dios. En la parte izquierda vemos al hombre y en la parte derecha vemos a la naturaleza. También tenemos flechas. Una flecha que viene de Dios hacia el hombre en la parte izquierda, que Dios conoce completamente al hombre, porque Él lo creó. Pero la flecha que va hacia Dios de parte del hombre nos deja saber que el hombre conoce parcialmente a Dios. Ahora les digo una cosa. La mayor parte de las personas no conoce a Dios. Lo que nosotros hacemos en la iglesia es tener la información para conocer a Dios. ¿Hasta qué punto conocemos a Dios? Eso es algo interesante, porque eso depende de nosotros. Depende de si queremos conocerlo o no queremos conocerlo. Pero lo máximo que podemos hacer es conocer a Dios, que es el creador de todas las cosas. Y a la mano derecha vemos que Dios conoce completamente a la naturaleza. La flecha viene de Dios hacia la parte derecha del triángulo abajo y es que Dios conoce completamente a la naturaleza. Ahora tenemos otra flecha que proviene en la parte de abajo del hombre, hacia la derecha la flecha, y el hombre conoce a la naturaleza parcialmente. También vemos arriba que hay consistencia. El criterio es el siguiente: los pensamientos del hombre pueden ser ordenados porque el plan de Dios es ordenado. Dios tiene una lógica perfecta porque es Dios, Él hace todas las cosas en perfección de su lógica. Y esa es la consistencia, por un lado. Y por otro lado, hay correspondencia. Hay correspondencia con el Creador y lo creado. Siempre hay correspondencia. Y si Dios pone al hombre para que maneje la naturaleza, hay correspondencia entre el hombre y la naturaleza. El criterio es el siguiente. Las ideas del hombre pueden corresponder con la realidad factual fuera de su cabeza debido a que los dos son partes de una creación unificada. Muy interesante este asunto. Este diagrama es interesante porque enseña el por qué nosotros como cristianos que creemos en la Biblia sabemos que Dios no puede ser reemplazado por ningún ídolo. No puede ser reemplazado, es el creador. Tiene esta correspondencia entre la creación y él y entre el hombre y él. Y hay una consistencia que es marcada. Este diagrama lo dice todo. Aquí tenemos el triángulo, te lo digo de nuevo. Dios está en la parte de arriba, el hombre está en la parte de abajo a la izquierda, y la naturaleza en la parte de abajo a la derecha. Y lo que hace este triángulo es enseñarnos las relaciones bíblicas que existen entre Dios, el hombre y la naturaleza. Dios conoce comprensivamente a la naturaleza, Dios conoce al hombre comprensivamente, porque Él lo sabe todo instantáneamente. Ahora, desde el punto de vista de la Escritura, no hay debate. No hay debate, Él es el conocedor porque Él es el creador. Muy bien, Dios tiene un plan para el hombre, porque Él es el creador del hombre. Y Dios tiene un plan para la naturaleza, porque Él es el creador de la naturaleza. Dios ha pensado en cada detalle concerniente a todos los hombres, en todos los tiempos y en todos los lugares. Porque Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio, ni a la materia, porque Él es el creador. Él puede hacer que todas estas cosas operen para bien. Él puede hacerlo, Él lo hace, porque ya lo ha diseñado. Lo puede hacer en todos los tiempos y en todos los lugares. Ahora, Dios ha pensado profundamente acerca de cada molécula, de cada átomo, de cada parte de la naturaleza. O sea que no existe tal cosa como un hombre, ni un átomo en la naturaleza que esté fuera del conocimiento completo de Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe instantáneamente. Y Dios tiene un plan integral. Y Dios es racionalmente consistente debido a que Dios piensa sistemáticamente. O sea que tenemos un Dios maravilloso que puede mantener las cosas con el poder de su fuerza. Un Dios que tiene aceidad, que se mantiene por sí mismo. Aquí tenemos el problema. El hombre es finito. Dios es infinito. El hombre conoce a la naturaleza parcialmente. Se requiere la vida de la persona, si estudia la naturaleza, un periodo prolongado de tiempo para sacar la información de la naturaleza por medio de la observación y por medio de la química, por medio de la ciencia, por medio de las artes humanas para comprender estas cosas, la botánica, la zoología, etcétera. Y también tienes que meter ahí la metalúrgica, porque tienes que conocer la naturaleza no solamente viva, sino la naturaleza también que no tiene vida. Se requiere mucho tiempo y un solo hombre no lo puede hacer todo, pero Dios lo sabe todo simultáneamente. El hombre conoce a Dios también parcialmente. Es aquí donde nosotros que crecemos espiritualmente tenemos la ventaja más grande que existe en la faz de la tierra. No hay ventaja mayor. No importa que las personas sean multimillonarias, que tengan las posiciones más altas en el sistema cósmico de Satanás, nada de eso importa, porque nosotros conocemos al Todopoderoso, nosotros sabemos que Él tiene un plan para nuestra vida, nosotros sabemos cómo ha formulado su plan, nosotros sabemos por medio de quién viene el plan, y nosotros sabemos la posición que vamos a tener con el Señor. Cuando estas cosas de aquí desaparezcan, Él va a formar las nuevas y nosotros estamos con Él. Y nosotros sabemos que lo puede hacer porque aquí tenemos bajo el diseño que Él es el Creador. El único motivo por el cual el hombre conoce a la naturaleza y a Dios parcialmente es porque Él fue hecho para hacer. ¿Qué fue lo que dijo Dios a Adán que hiciera en Génesis 2? ¿Qué tenía que hacer con los animales? Nombrarlos. O sea que Él va a nombrarlos. El hombre está involucrado en un proceso cognitivo. El hombre, Dios le dio esa cabeza para que él pudiera hacer estas cosas. Y esta es la parte epistemológica del Evangelio. No vamos a entrar a los dos exámenes, los dos verdaderos exámenes, los de la consistencia empírica y la lógica. Son dos cosas interesantes, pero todo lo que les quiero dar a conocer en estos momentos es que si se alejan de las Escrituras, si se retiran de la guía bíblica, si permiten que el punto de vista humano controle sus pensamientos, ya perdieron. Ya perdiste porque ya estás partiendo de una metafísica errada. Nuestra metafísica emana de Dios. Y ahí es donde está la verdad absoluta. Cuando pierden esto, no pueden contestar las tres preguntas de la forma correcta y son reprobados. Pero cuando tenemos la palabra de Dios, las normas y los principios divinos, nos podemos parar seguros y confiados en cualquier audiencia, en cualquier momento, en cualquier lugar, debido a que no existen respuestas adecuadas para esas tres preguntas separadas de la metafísica de la Biblia. Y, claro está, la cual nos deja saber que existe un creador y una criatura. Ese es el diseño. Y todo lo demás se edifica sobre esa base. O sea que nosotros tenemos la metafísica divina, la metafísica del creador. Y ese es el motivo por el cual el capítulo termina en Isaías 41. Y después hay una segunda ráfaga de preguntas, y si leen el versículo 21, ustedes van a ver eso. Dios le dice a los sacerdotes que hicieron esos ídolos, presenten su caso, traigan sus fuertes razonamientos. Fíjense lo que nos dice Isaías 41:22. Que expongan y nos declaren lo que ha de suceder. ¿Qué ser humano te puede declarar lo que ha de suceder? Ninguno. Ninguno. Ni Satanás lo puede hacer. Ahora, Satanás va a estar más cerca de la realidad porque ha estado aquí por mucho tiempo y sabe, él conoce la Biblia mejor que nosotros. ¿Sabían eso? Se la sabe de memoria toda la Biblia. Pero el examen que él tenía ya lo falló. Ahora lo que puede hacer es tratar de formular, utilizando la información divina, un plan contingente que suplante al plan de Dios. Pero él no tiene toda la verdad, él tiene la mentira. Pero él utiliza la verdad la mayor cantidad de tiempo posible para que su plan se vea como verdad. O sea, falsifica la verdad de una forma espectacular, que parece verdad, pero es el gran falsificador. Dice en Isaías 41:22, que expongan y nos declaren lo que ha de suceder. En cuanto a los hechos anteriores, declaren lo que fueron, para que los consideremos y sepamos su resultado, o bien, anunciándonos lo que ha de venir. O sea, le está diciendo, ni me pueden decir el pasado, ni me pueden decir el futuro. Y eso, como sabes tú, que son o no son. Ahora, los profetas de Dios te pueden declarar el futuro hasta el punto en que Dios se los haya declarado. Te puede declarar el futuro solamente en un área determinada. Pero no pueden estas personas hacerlo porque son seres finitos, son seres que no tienen suficiente información y se las inventan. ¿Se dan cuenta? Es un reto de la Escritura que el Dios bíblico les hace. O sea, la pregunta, si la vemos bien, ¿dónde está tu epistemología? ¿Cómo sabes que me estás diciendo la verdad? ¿Cómo conoces el pasado eterno y cómo conoces el futuro? Eso es lo mismo que pasa con la ciencia y la Biblia. Lo que hacen hoy en día es que se remontan al lugar más remoto que empíricamente no pueden llegar a ellos ahí. Por eso tienen que hacer conjeturas de lo que pasó. Y tampoco pueden ver más allá en el futuro, porque no hay instrumentos suficientemente capaces de hacer eso. O sea, ellos no saben. Pero si hacen grandes conjeturas, que parecen bonitas, y utilizan el lenguaje científico para que la persona se lo crea. Pero lo que están haciendo es formulando algo que ellos no conocen. Y por eso es lo mismo, en Isaías 44:41, nos estamos viendo que ha sido el mismo tema con mucha antigüedad, es la misma cosa con otro pincelazo. con diferente color. ¿Cómo conoces el pasado eterno y cómo conoces el futuro? Dinos acerca del futuro, sabremos que tú sabes, pero no lo pueden hacer. Sí, pues son criaturas. Entonces, está la distinción entre la criatura y el creador. Después en Isaías 41, 23 al 24 nos dice, declara lo que ha de venir después para que sepamos que ustedes son dioses, porque solamente Dios puede saber eso. Sí, hagan algo bueno o malo para que nos desalentemos y temamos a una. No pueden hacer. Y aquí, ustedes nada son, y la obra de ustedes es vana. Abominación el que los escoge. Esa persona, el que escoge al ídolo, se fue de la verdad, se metió en la mentira completamente. Este lenguaje que está utilizando es fuerte, fortísimo, le está diciendo. Es una manera políticamente incorrecta de dirigirse a las personas. Mira lo que le está diciendo. Es una negación absoluta de toda la posición pagana. Ustedes no son nada. Ustedes no son nada. Ustedes están proponiendo cosas que no saben. Hoy en día pueden ser grandes. Pueden poner doctorados en todo lo que ellos quieran. La ciencia, pero no son nada. No saben lo que están diciendo. Solamente lo formulan de una manera muy interesante. Pero cuando tú examinas eso y ves su metafísica, te das cuenta que ahí no hay nada. Y esta aseveración está dirigida para lo que pasa por cultura en nuestro día. O sea que, no solamente eso, el pueblo que los escoja, o sea, el pueblo que se mete con la idolatría, ese pueblo es una abominación debido a que ellos están bajo la influencia del mal, de la maldad. Porque, ¿quién propone esto? Satanás, pues es lo único que puede proponer. Pero lo hace para que la gente se desvíe y para ponerlos bajo la esclavitud del sistema cósmico. Él les ofrece todas las cosas maravillosas, había así por haber, pero al final los destruye. Después, en el versículo 25, vemos un reto. He levantado uno del norte, es lo que les dice. Isaías 41, 25. Del norte levanté a uno, y ha venido. Del nacimiento del sol invocará mi nombre, y vendrá sobre los gobernantes como sobre el lodo, y como el alfarero pisotea al barro. Este Ciro era creyente en el Señor, y él lo levanta para destruir a estas personas que estaban en la idolatría total. Este es Dios que estaba levantando a Ciro. Del nacimiento del sol invocará mi nombre, y vendrá sobre los gobernantes como sobre el lodo, como el alfarero pisotea al barro. Fíjense en las preguntas del versículo 26, porque es una serie de preguntas muy interesantes. Se las voy a dar. Se encuentran en Isaías 41, 26. ¿Quién lo anunció desde el principio para que supiéramos? ¿O desde los tiempos antiguos para que dijéramos, tienes razón? Ciertamente no había quien lo anunciara. Sí, no había quien lo proclamara. Ciertamente no había quien oyera sus palabras. Lo mismo que les presenté con la Biblia y la ciencia. Ellos llegan a un punto en que sus artefactos no pueden ir más allá del punto a los que ellos han llegado, que pueden ser científicamente comprobados. Llegan a hacer conjeturas, de nuevo. Vienen a inventar cosas. Y eso es lo que les está diciendo. Ustedes no saben absolutamente nada de esto. Ustedes simplemente lo que van a hacer es inventar. ¿Se pueden dar cuenta? Estas son negaciones absolutas de toda la posición pagana completa. Nosotros caminamos como si tuviéramos que estar avergonzados de las Escrituras, que esa es la parte interesante. Nosotros no tenemos por qué estar avergonzados, nosotros tenemos la verdad absoluta. En el cuento de hadas, el emperador no se había puesto ropa. Permíteme relatarles la historia. Y el pueblo no decía nada porque él no era políticamente correcto decirlo, pero hubo un niño en la carretera que vio al rey desnudo, ¿verdad? Y tuvo el coraje, y cuando todos los adultos se quedaron callados porque no podían decir eso, es decir, que el emperador estaba desnudo, nadie lo quiere decir. O sea, la incredulidad no tiene ropa, no tiene base, no puede contestar las grandes preguntas. Y eso es lo que están hablando pues los profetas. ¿Por qué? Porque el único que habló fue el niño, que dijo, este hombre está desnudo. Los otros no podían ver porque estaban de acuerdo a las reglas que regían el asunto. En Isaías 41, 28 nos dice, pero cuando miro, no hay nadie, y entre ellos no hay consejeros a quienes, si les pregunto, puedan responder. O sea que todos sus sabios son unos necios. Todos sus sabios solamente tienen una posición. Miren, yo creo que ustedes sepan que para servir a un rey tú tienes que ser una persona muy inteligente y tienes que tener una posición muy alta, ya bien sea académicamente o en el área donde tú te destacas. Es lo mejor. ¿Quién sirve a un rey, por ejemplo, en lo que es la carpintería? Los mejores carpinteros. Ellos trabajan para los reyes. los artesanos más grandes, las personas más documentadas, las personas más inteligentes? ¿Quiénes son los consejeros del rey? Personas que tienen una capacidad intelectual impresionante, personas que se pueden recordar de nombres, de historias, de relatos, que ellos son como una enciclopedia abierta para el rey, que le dan la información al rey. Pero en lo que concierne a la epistemología y a la metafísica, son unos necios, no tienen nada, le están dando al rey información que es baldía, información que destruye, es más. Ellos no tienen respuestas. Y después en Isaías 41:29 dice, he aquí, todos ellos son falsos. Sus obras inútiles, viento y vacuidad, sus imágenes fundidas. Eso es lo que está diciendo Isaías 41:29. Nosotros podemos concluir lo siguiente. En el mismo lugar donde iniciamos es que vamos a hacer la conclusión. La idolatría es un ataque en contra del carácter de Dios. Eso es lo que tenemos que ver. Y cuando tú atacas al carácter de Dios y lo alteras y destruyes las fundaciones para todas las cosas que han sido edificadas sobre eso, tienes un gran problema. Tenemos una reprensión de la verdad que conduce que nosotros no podemos evitar ser un pueblo que salió y buscó al dominio, pero dependiendo de nuestra relación, ya sea una enemistad con Dios o una amistad con Dios. Cuando hablo del dominio, ¿a qué te aferras? ¿Te aferras a la verdad absoluta de la palabra de Dios o a la mentira que propone el mundo? Si eres aferrándote a la mentira que prepara el mundo, te has alejado de Dios y has cometido un acto tremendo en contra de Dios. O es amistad con Dios o es enemistad con Dios. Todos vamos a ser genuinos en nuestro dominio. Nosotros vamos a escoger lo que queremos. O lo vamos a pervertir o vamos a sostenerlo. Y eso es lo que es. Cuando nosotros buscamos lo nuestro propio, en el momento que lo buscamos, si no está de acuerdo con lo que Dios dice, nosotros pervertimos el diseño, hacemos lo que nosotros queremos. Ahí viene la confesión para evitar el descarrillo completo. La perversión quiere decir una reedificación. O sea que la persona está haciendo una reingeniería de lo que Dios ha ingeniado, el Creador. Si queremos reconstruir la realidad, somos idólatras. Y entonces al final vamos a tener la inmoralidad en una escala masiva, que son tendencias que conducen al colapso social. Y eso es lo que ha pasado con nuestros países. Nuestros países, yo creo que ustedes sepan, que yo he venido oyendo de Venezuela por mucho tiempo, que Venezuela era un desastre, que ahí no se respetaba a nadie, porque había tanto dinero que ahí era todo el mundo contra todo el mundo. Así de simple. No había respeto por el matrimonio. Las mujeres no respetaban el matrimonio. Si veía un hombre que le gustaba, se iban con el hombre y viceversa. O sea que era todo el mundo contra todo el mundo, cada quien hacía lo que le daba la gana. Y había mucha homosexualidad y había mucho lesbianismo. Las mujeres se reúnen y tratan cualquier cosa y era un problema. Y se olvidan de lo que es un gobernante, están en lo suyo, están disfrutando de las cosas y se olvidan que vienen personas que van a tomar posición y que van a tiranizarlos. ¿Y qué es lo que sucedió con Venezuela? Que termina bajo un tirano. Y eso es lo que está pasando en todos los lugares que no se conoce a Dios. Han abrazado la idolatría. Y la idolatría conduce a la tiranía. Ese es el colapso, es un proceso de autodestrucción que Dios ha puesto dentro de nosotros. O sea que esto es como la gravedad. Si tú te separas, vas a entrar en ese proceso que te deslizas hacia la tiranía. Y Él lo ha construido en nosotros. Es parte de nuestra composición que tenemos nosotros. Y eso es lo que va a suceder. Esas son las consecuencias. Nosotros estamos libres para hacerlo, porque Él no se va a meter con nosotros, absolutamente libres para hacerlo, no se mete, no se puede meter. Yo les he comentado que no es que no se puede porque no tiene la habilidad o la potencia para hacerlo, porque nosotros sabemos que es Dios Todopoderoso, Él puede hacer lo que Él quiera, pero Él mismo se limita a sí mismo para no meterse con el libre albedrío del hombre, porque el hombre es el que resuelve el conflicto angélico. Y en el juicio de apelación de Satanás, Satanás siempre puede decir, si Dios se mete con el libro de Dios de una sola persona, ¿quién se le puede resistir a Dios? Este es un caso cerrado, aquí no hay justicia, porque Dios tocó y se hace lo que Dios dice. Pero si tú permites, si Dios permite que el libro de Dios del hombre sea el que decida, sí tenemos un caso, pero resulta que él va a perder el caso. Esas son las consecuencias, nosotros estamos libres para hacerlo, pero no estamos libres para evitar las consecuencias de nuestra elección. Y esa es la parte interesante. Nosotros no estamos libres para evitar las consecuencias de nuestra elección. O las consecuencias son para nuestro bien o las consecuencias son para nuestro mal. Nosotros decidimos. Eso a nosotros nos hace actuar como personas adultas. El adulto sabe las consecuencias de sus acciones. El niño no. El niño hace lo que le da la gana. Claro, tiene que darle a su papá para que se dé cuenta de que está haciendo lo que no es correcto. O la padre y la madre le tienen que hablar para que esa persona se enderece. Si no tiene padre o madre, pues va a hacer lo que le da la gana y se mete en grandes problemas. Pero, de todas maneras, el niño tiene que ser entrenado y nosotros somos entrenados por Dios. Él nos dice que hay consecuencias por cada decisión que nosotros tomamos. Ahora, quiero darles otro asunto que es muy importante. Lo que les quiero hablar es acerca del punto de vista bíblico versus el punto de vista pagano de la responsabilidad y el destino. Eso es lo que vamos a ver en este momento. El punto de vista bíblico versus el punto de vista pagano de la responsabilidad y el destino. Ya hemos visto las primeras tres exposiciones de Moisés acerca de la Torá y que en los primeros tres capítulos les ha dado la motivación para obedecer. Le está hablando a la segunda generación debido a que la primera generación pasó por la disciplina de la muerte debido a que ellos violaron la palabra de Dios. O sea que básicamente ellos no confiaron en el Señor para proveerles lo que Él dijo que les iba a proveer. Él se lo dijo claramente. Y por eso ahora tenemos la segunda generación. De manera que Moisés se está dirigiendo a la segunda generación y él les está diciendo: lo que Dios les ha dado es basado en su gracia y en su gracia les ha dado una serie de bendiciones. Nosotros pudimos ver que Dios hizo exactamente todo lo que les dijo que iba a hacer. Esto que les estoy diciendo está anclado en la historia, en el pasado, porque nosotros tenemos una fe histórica, que eso es algo también muy importante. Después hemos visto cómo Moisés pone su atención al presente y al futuro. Y ahora, viendo los versículos 25 al 40, él va a darles un segundo grupo de motivaciones. Y lo que quiero hacer es esperar a estas fuentes de la motivación, debido a que todos nosotros necesitamos estar motivados y todos nosotros de vez en cuando nos retrasamos en nuestra vida cristiana, porque somos seres finitos, fallidos, nosotros venimos de fábrica defectuosos. La pregunta que les quiero hacer: ¿qué también nos motiva el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es un motivador. Y ese es un método de cómo el Espíritu Santo motiva. Él motiva dirigiendo nuestra atención al pasado. Fíjense qué interesante, porque el pasado nos deja saber lo que es Dios y cuál es su política. O sea que ya está sentado, los precedentes están sentados. Y cuando Él hace eso, dirige nuestra atención a la fidelidad de Dios. Cada vez que nosotros tenemos comunión, todo el servicio de la comunión básicamente dirige nuestra atención al pasado y nos deja saber lo que Dios hizo por nosotros. Todo lo que Dios hace tiene que ver con su fidelidad. Ahora, en los versículos 25 al 40, Moisés va a ver al futuro, o sea que la segunda manera de motivarlos es llamando nuestra atención hacia el futuro. Al destino, Dios tiene un destino soberano para su nación y esa historia futura está moldeada por sus propósitos soberanos. Tenemos que no solamente tenemos el ancla del pasado, sino como es Dios Todopoderoso puede ver el futuro también. Y el futuro nos deja saber que está moldeado. ¿Por qué? Por su soberanía. Él sabe lo que va a ocurrir, Él sabe cómo las cosas se van a presentar. Y eso nos da un sentido personal del destino, lo cual es esperanza. Y yo quiero que ustedes vean que la esperanza en la Biblia no es lo que nosotros utilizamos en el lenguaje cotidiano como esperanza. Tengo la esperanza de ganarme la lotería, por ejemplo. Pero es una esperanza efímera, muy difícil de llegar a ser realidad, porque las posibilidades que tú te ganes la lotería son tan, pero tan remotas, son millones y millones en una. O sea que es algo fortuito, aleatorio, que muy distante, muy lejanos a la realidad. Pero la palabra esperanza en la Biblia es completamente diferente. Cuando hablamos el sentido en el cual utilizamos la palabra esperanza, nosotros no tenemos la certeza del resultado de lo que nosotros queremos. Y cuando la utilizamos de esa manera, estamos hablando acerca de una verdad de la cual nosotros no estamos seguros. Ese es el uso natural que tenemos en el sistema cósmico. Estamos hablando acerca de un conocimiento incierto. Esa no es la esperanza que tenemos en la Escritura. En la Escritura es una declaración grandiosa. Es una declaración acerca de toda la historia. Es la visión general y la palabra técnica para esta rama de la teología es la escatología. Cuando hablamos de escatología, hablamos de la certeza divina de los eventos de porvenir. Y proviene de la palabra griega eschatos, que significa último, o sea que trata con las últimas cosas, es el conocimiento de las cosas últimas. Aquí les voy a poner una diapositiva que tiene que ver con el impacto futuro. Y esta diapositiva que les presento viene de un libro que fue escrito 40 años atrás. Su autor fue Alvin Toffler, así se llama este señor. Quiero que sepa que los mejores teólogos en los últimos 150 años han sido norteamericanos. Y antes de eso, alemanes. Por eso les estoy citando a estos norteamericanos, porque se han dedicado a ver estas cosas. El libro en inglés se titulaba Future Shock. O sea que este señor, Future Shock quiere decir estremecimiento futuro. Es un choque futuro. Este señor hizo un estudio del por qué algunas personas se desploman en medio de un desastre y otras personas permanecen estables. O sea que es muy interesante cómo él perfila este asunto. Y vemos que, ¿por qué existe la diferencia en un desastre? Esto tiene que ver con la habilidad de responder, de ver la verdad. Si tú tienes la verdad, tú puedes responder de una forma, y si no tienes la verdad, te vas a desmoronar. Y de ver las cosas como se desmoronan. ¿Por qué? Porque la persona no tiene la verdad. Teniendo un marco de referencia que es lo suficientemente fuerte y poderoso para absorber estos impactos y estos choques, son absorbidos por el hecho de que existe una esperanza en el futuro. Ahora, existe una escatología falsa y una escatología verdadera en la Escritura. Cada persona tiene algún tipo de escatología que utilizan para poder enfrentar a la vida. Si tu escatología es bíblica, tú puedes enfrentarte bien a la vida. Si no lo es, no lo vas a poder hacer. Cuando una persona carece de una escatología, entra una depresión absoluta y probablemente hasta va a ser suicida la persona. Porque no tiene fin, ve las cosas con moderación, no tiene un sentido personal del destino. Y cuando una persona llega a ese punto de depresión, hasta el punto en que está dispuesto a matarse y terminar su vida, básicamente han perdido su escatología en ese momento. O sea que ha perdido toda la esperanza. Presumiblemente se debe a que ellos han puesto su fe en una esperanza falsa que se ha invalidado de alguna forma pues, en su experiencia. Aquí tiene a la cita de Alvin Toffler y de lo que él está hablando. Él utiliza las respuestas de la orientación. Se los voy a poner aquí. El impacto futuro. La respuesta de la orientación es particularmente estresante cuando un evento nuevo o hecho cambia el punto de vista mundial propio, porque cada uno de nosotros tiene un punto de vista mundial. O sea, con nuestros ojos, de nuestra mente, nosotros vemos al mundo de cierta manera. Ese es nuestro punto de vista mundial. Cuando se ofrece una ideología elaborada, por ejemplo, como el catolicismo o el marxismo, o cualquier otra ideología, reconocemos rápidamente, o pensamos que reconocemos, elementos familiares en lo que de otra forma sería un estímulo nuevo, y eso nos calma. O sea, nosotros podemos identificarnos con ciertas partes de las cosas que se están diciendo. De hecho, las ideologías pueden ser consideradas como gabinetes mentales de grandes archivos, con gavetas o espacios listos para recibir nueva información. Y por ese motivo, las ideologías sirven para reducir la intensidad y la frecuencia de la respuesta de la orientación. Ese es Alvin Toffler en su libro, en la página 336, como los tengo ahí en la pantalla. La semana que viene vamos a ver más acerca de este asunto, porque lo que nos está diciendo él es que nosotros, como seres humanos, si no tenemos la metafísica correcta que proviene de la palabra de Dios, tendemos a desmoronarnos porque abrazamos el punto de vista pagano. Automáticamente, si tú no te adaptas al punto de vista divino, tú aceptas el punto de vista pagano y vas a aceptar los conceptos que éste propone. ¿Y cómo lo hace? Lo hace dándote cosas que tú conoces para darte cosas adicionales que puedes adicionar a ese conocimiento o rechazar. Depende de tu metafísica, depende de tu epistemología. Y eso es lo que quiero hablarles la semana que viene. Pero ahí concluimos por ahora. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer estas cosas que son tan interesantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todo de nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.